Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, entramos en el descuento de este 2018 y toca hacer balance. El que ha hecho hoy el presidente del gobierno no puede ser más triunfalista. Hoy todas las flores del Palacio de la Moncloa se las ha quedado Pedro Sánchez para echárselas encima. Dice el presidente que su ejecutivo ha hecho más en 7 meses que el de Rajoy en 7 años. Llegó al gobierno tras una moción de censura con el compromiso de convocar elecciones y tras este incumplimiento general ha venido todo lo demás. En su comparecencia, tras el último Consejo de Ministros del año, todos los mensajes, como decimos, han estado plagados de triunfalismo.
En 7 meses España ha cambiado a mejor y en 2019 se va a consolidar ese cambio. Les decía al principio de mi comparecencia que cuando un gobierno avanza, avanza la sociedad. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de España. El gobierno avanza y junto al gobierno avanza el conjunto de la sociedad española.
Bueno, este es el resumen que ha hecho de estos 7 meses de gobierno en la Moncloa el presidente del gobierno. Para el PP el balance es catastrófico. Dice Pablo Casado que a Pedro Sánchez el traje de presidente le queda grande. Al margen de los balances políticos, la realidad pasa también por otros frentes. En lo que llevamos de año, más de 50.000 personas han llegado a nuestras costas en patera o en los barcos en los que han sido rescatados en alta mar. El gobierno prestó mucha atención a los 600 inmigrantes que en junio llegaron en el Aquarius dentro de una gran operación de marketing, pero apenas se sabe nada del resto. Hoy se habla mucho también de los 300 que han llegado al puerto de Algeciras en un barco de la ONG Proactiva Open Arms, pero escucharán muy poco, por ejemplo, de los 43 inmigrantes que ha rescatado Salvamento Marítimo esta madrugada cerca de Cartagena. Tampoco oirán hablar de las 160 personas que iban a la deriva en el mar de Alborán y que han sido trasladadas a Málaga. El drama de la inmigración, que es sin duda un fracaso de todos, también del gobierno de Pedro Sánchez, que no ha parado de dar bandazos en este tema. La propaganda llega hasta donde llega y urgen medidas globales, porque las ONGs evitan que miles de inmigrantes mueran en alta mar, pero no les podemos pedir que solucionen el problema. Así viene este último viernes del año, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Lorena Fernández.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Partido Popular y Ciudadanos comienzan a perfilar el nuevo gobierno andaluz y el apoyo que necesitan de Vox para desbancar al PSOE del poder. El Parlamento Regional ha fijado el 16 de enero como fecha límite para proponer candidatos a la presidencia de la Junta. Anoche pasaba por 13 el más que previsible futuro presidente andaluz, Juanma Moreno.
Yo creo que estamos condenados a entendernos las fuerzas políticas que no somos de izquierda. Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y tenemos que hacerlo de una posición razonable y razonada y sin prejuicio.
El Ejecutivo ha aprobado hoy el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Incluye que el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empiece a contar hasta que la víctima cumpla 30 años. La policía ha detenido a un menor que hackeó 200 cuentas de redes sociales. Llegó a chantajear a las víctimas, algunas de ellas famosos, a las que pedía un pago en criptomonedas para poder recuperarlas. Y atención al mensaje que acaba de dejar en Twitter Donald Trump. Trump amenaza con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar el muro entre los dos países, un desacuerdo que ha provocado el cierre parcial de la administración estadounidense.
Pedro Sánchez ha ofrecido este viernes la última rueda de prensa del año, una comparecencia tradicional, la instauró Zapatero, la mantuvo Rajoy y la ha prolongado Sánchez. En ella, tras el último Consejo de Ministros del año, el presidente del gobierno hace balance de cómo ha sido. Bueno, en el caso de Sánchez son 7 meses en el Ejecutivo, no es el ejercicio completo. Y sí, Cataluña ha centrado parte de las preguntas de los periodistas. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa, allí sigue María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sánchez ha pedido diálogo al presidente de la Generalitat, enmarcado, asegura, dentro de la Constitución, pero se ha negado a desvelar el contenido de esas 21 medidas que le trasladó, que le exigió Quintorra.
Sí, Pedro Sánchez ha eludido meterse en problemas en este asunto. Ha respondido de forma breve y concisa a todas las preguntas sobre ese documento. Lo cotidiano aseguraba es que esas cuestiones siempre se van a relucir con los independentistas. No explicaba por qué no dio a conocer a la opinión pública el texto, porque venía a decir solo da validez al acuerdo al que llegó con Torra.
Ley y diálogo, dos acuerdos transversales. Grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Esos son los puntos y el acuerdo sobre el que se basa, digamos, la visión y la lectura que tiene el Gobierno de España. Lo demás son monólogos.
Para Sánchez al Gobierno no le encontrarán en los extremos, lo encontrarán en la moderación y en un constitucionalismo de mirada amplia, decía.
El presidente del Gobierno, que llegó tras esa moción de censura con el compromiso de convocar elecciones, el presidente hoy, María, ha manifestado su voluntad de agotar la legislatura, también de aprobar los presupuestos, y ha centrado gran parte de su intervención en atacar muy duramente a la oposición y a ese pacto alcanzado en Andalucía por el que está especialmente escocido el presidente.
Así es, Sánchez cargaba las tintas contra PP y Ciudadanos, criticaba la involución del líder del PP y advertía a Rivera que el sentido común es incompatible con el extremismo y le reprochaba que se encarame a las instituciones con un partido antieuropeísta como Vox. El presidente del Gobierno tiraba además de tremendismo, incluso advirtiendo sobre las consecuencias de ese pacto andaluz.
Advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta y ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Sánchez eludía a responder si volvería a ser investido con los votos de los independentistas y es que apuntaba no es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. Una cosa más, el presidente restaba importancia a esa foto de la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi, argumentando que son imágenes que se repiten estos días. No hay ningún elemento para la polémica, concluía.
No hay polémica. Eso es que no he escuchado esta mañana en Herrera en COPE al hijo del histórico dirigente socialista vasco asesinado por ETA, a José María Mújica. Bueno, este es el balance que ha hecho hoy Pedro Sánchez, balance de gestión de sus primeros 7 meses en la Moncloa, y hoy te estamos pidiendo a ti tu propio balance. ¿Qué nota le pones al presidente del Gobierno? ¿Cuál es el balance que tú haces de estos 7 meses del PSOE en el Gobierno, en la Moncloa? José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues hay que mejorar, Antonio. Dice Mario, por ejemplo, el discurso de Sánchez es triunfalista, un uno a quien le vale todo con tal de estar en la Moncloa. Raúl nos dice, por ejemplo, que a estos 7 meses les pone un 4. Podía ser peor, pero que oye, también mejor. Cristina dice que de momento le da un aprobado raspado, un 5. A ver cómo va en este 2019. También nos habéis mandado notas de audio al WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo, la gestión que hace el señor Sánchez es un cero patatero y solamente mirar a su alrededor que hasta el señor Mújica se ha dado de baja del PSOE.
Mi nota para Pedro Sánchez es un cero pero redondo, ni siquiera huevao, redondo.
¿Balance? Pero tenemos presidente. Y luego nota, si nos ha presentado, era como cuando éramos chicos y había examen de matemáticas. No evaluable, no se ha presentado al examen.
Lo que ha hecho en 7 meses ha sido desestabilizar a España. ¿Vale? Es lo único que ha hecho.
No sé si habrá hecho más que Rajoy o menos que Rajoy. Lo único que se ha hecho más han sido fotos, que es lo único que hace este gobierno, hacerse fotos.
Para mí ha sido un desastre total, un cero como una catedral.
Pues te queremos seguir escuchando. ¿Qué nota le pones al presidente del gobierno a estos 7 meses en la Moncloa? Nota de audio, mensaje de voz al WhatsApp del programa Mediodía COPE, 637-230000.
Bueno, Pedro Sánchez acaba de hacer balance de su gestión en el gobierno, pero este último Consejo de Ministros del año ha tenido también un marcado carácter económico-social. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se ha aprobado varias subidas, vamos por partes. Hablamos primero de las pensiones.
Pues sí, porque buenas noticias para los pensionistas. Van a subir todas las pensiones un 1,6 y las mínimas un 3%. Pero además pueden tener paga por el índice de revalorización en función del IPC. De hecho, ya la van a tener con respecto a 2018, porque la media del IPC computada en noviembre ha subido una décima por encima de ese 1,6. Así que ya van a cobrar paga en unas semanas. Pedro Sánchez Lo anunciaba como uno de los grandes logros sociales de su gobierno, aunque hay que recordar que esta subida es fruto del acuerdo del anterior gobierno y del PNV para aprobar los presupuestos de 2018.
Dignificar nuestras pensiones es cohesionar nuestra sociedad y sentar las bases para que la pobreza no se extienda entre quienes, por trabajo y por dedicación a lo largo de su vida, tienen menos herramientas para luchar contra el encarecimiento del coste de la vida.
Además, Susana, hablamos de autónomos y de las subidas de las cotizaciones.
Pues así es, buenas noticias también para los autónomos, lo hemos venido contando en la COPE. Los autónomos pagarán 5 euros más al mes, pero equiparan además sus coberturas con el resto de trabajadores. Por ejemplo, en las bajas van a cobrar a partir del primer día la prestación por accidente de trabajo o enfermedad laboral y se amplía a 24 meses el paro, que ahora era 12. Escuchamos a Sánchez.
Con estas medidas, España se sitúa a la cabeza en todo el entorno europeo en cuanto a la cobertura al colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, que en nuestro país supera los 3 millones de personas.
Además, habrá sanciones para las empresas que contraten falsos autónomos. Otra medida, la subida un 7% de las bases mínimas de cotización. Y además, penalización a los contratos de corta duración. Eleva las cotizaciones que pagan los empresarios de un 36% a un 40% para los contratos que se hagan de 5 días o menos.
2018 se va, y aunque Pedro Sánchez intentó cerrar el año con Franco fuera del Valle de los Caídos, ese deseo no se ha cumplido, no lo ha cumplido. Vieja promesa electoral que se queda para 2019. Él mismo lo acaba de reconocer en esa comparecencia en la Moncloa. De momento ya cuenta con un informe de la delegación del Gobierno de Madrid que desaconseja el enterramiento de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena. Adrián Gil.
Sí, ese informe señala que la inhumación de los restos del dictador en la Catedral de la Almudena obligaría a actuar a la delegación del Gobierno de Madrid para preservar la seguridad. Argumenta que la cripta de la Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por la presencia habitual de turistas en la zona. También ve problemas desde el punto de vista de una amenaza terrorista y de conflictividad social, ya que podría ofender a sus víctimas y podría también generar enfrentamientos. La policía solo podría entrar en la catedral en caso de un delito flagrante. Si ocurre algún incidente menor o algún enfrentamiento, necesitaría la autorización eclesiástica del recinto para poder intervenir. Una exhumación que para Pedro Sánchez supone un procedimiento garantista y en el que ha reiterado que si se ha esperado 40 años para sacar los restos de Franco, el gobierno no tendrá ningún problema en esperar unos meses más.
A primera hora de esta mañana, el barco de la ONG proactiva Open Arms ha llegado al puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz. A bordo de ese barco han llegado 300 inmigrantes, 310, y de los que 139 son menores de edad. Fueron rescatados por el barco de la ONG frente a las costas de Libia. En el puerto de Algeciras, en Cádiz, testigo de esa llegada y de los primeros pasos de estas personas en España está nuestro compañero Pablo Gómez.
Buenas tardes. 312 inmigrantes están siendo identificados en estos momentos aquí en el muelle de Crinaves, en el municipio de San Roque. Son las personas que han llegado esta mañana hasta la bahía de Algeciras a bordo del buque de la ONG Open Arms. Ya han sido atendidos por Cruz Roja. De momento ninguno de ellos se encuentra en estado de gravedad, pero eso sí, 112 ya se han confirmado que son menores de edad, principalmente niñas que vienen huyendo de estados de guerra como Somalia. Vicente Raimundo es el director de operaciones de Save the Children España.
En particular han llegado muchas adolescentes y menores de origen somalí, y ya sabemos que en estos casos lo más probable es que hayan sido víctimas de situaciones de abuso. Es algo a comprobar. Y efectivamente también tenemos muchos niños que vienen solos, que vienen de zonas de guerra.
Tras su identificación podrán estar un máximo de 72 horas en este centro de atención temporal a inmigrantes aquí en el campo de Gibraltar.
Los focos están puestos hoy en esos inmigrantes llegados a España en el barco de la ONG Open Arms, pero no hay que olvidar que cada día siguen llegando decenas de personas a nuestras costas. Esta mañana 160 llegaban a las de Málaga tras ser rescatados en el mar de Alborán. Buscamos más datos. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Estos 160 inmigrantes llegados a primera hora de la mañana al puerto de Málaga son los ocupantes de varias pateras que fueron localizadas ayer en el mar de Alborán. Por tanto, han llegado a bordo de un buque de salvamento marítimo tras ser rescatadas en diferentes actuaciones. Se trata de 143 hombres y 17 mujeres. Todos son de origen subsahariano, salvo 6 hombres magrebíes que viajaban en una de esas embarcaciones. Como se hace siempre en este tipo de casos, los equipos de emergencia de Cruz Roja se han encargado de atender a los inmigrantes rescatados aquí en Málaga.
Esto en Málaga. En Murcia, esta madrugada, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado también a 43 inmigrantes que viajaban a bordo de cuatro pateras frente a las costas de Cartagena. Tal y como te estamos contando en Mediodía COPE, el gobierno ha dado luz verde a la limitación de la velocidad máxima en las carreteras secundarias. A partir del martes pasará de 100 kilómetros por hora a 90. Pero no son las únicas normas que el Ejecutivo pretende cambiar del Código de Circulación con un único objetivo: reducir la siniestralidad en las carreteras, Maribel Sánchez.
Pues sí, la asignatura pendiente en tráfico es ahora evitar las distracciones al volante. Causan más accidentes que el exceso de velocidad. Y ya está previsto que las sanciones por el uso del móvil pasen de una pérdida de 3 a 6 puntos.
Visto porrazos por usar el móvil.
Guaseando, yo qué sé.
Que nos pongan multa más elevada.
Es alguien que va con el móvil. Aunque
también veremos cómo se reducen de 50 a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles. Y es que el 80% de los fallecidos eran peatones, ciclistas y motoristas que fueron atropellados en las ciudades.
Respeto que hay que tener a peatones y a los mismos conductores.
No solo en las carreteras, sino en las ciudades, que es donde más peligro está habiendo ahora.
En España hay en estos momentos unos 1.000 radares y la DGT quiere equipararlos a países como Francia o Alemania con 4.000.
He tenido una experiencia de un par de veces del radar.
En Alemania tenemos en cada semáforo un radar.
Son algunas de las medidas que seguirán a esta reducción de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias, que entrará en vigor el 2 de enero y para las que la DGT ha dado 30 días de margen para ir cambiando las señales de tráfico.
Y te cuento ahora los detalles de ese encuentro TSE, encuentro de jóvenes cristianos europeos, que va a reunir en Madrid a más de 15.000 jóvenes desde hoy viernes. Con algunos de ellos y también con los voluntarios en la parroquia madrileña de la Virgen de Guadalupe está nuestra compañera Ana Palacios.
Y poco a poco van llegando. Lo primero, preguntar su nombre, procedencia y después ubicarles con las familias que les ha tocado. Se conocen aquí mismo y se van con ellos a casa, donde van a descansar un poco porque algunos viajes han sido algo largos.
Me llamas Esther, tienes 18 años. Estoy aquí para TSE y para encontrar muchas personas.
Nico, 21. Yo vengo con Italia con el bus, 25 horas.
La acogida, todo bien, las personas son muy, muy guapas, muy gentiles.
Creo que es la séptima, nada, cada vez es una nueva vez.
Con sus planos de metro, el abono y su familia ya escogida, estos chicos se preparan para vivir casi una semana de celebraciones y encuentros con otros 15.000 jóvenes cristianos europeos. Lo primero, esta noche, cena y oración en IFEMA.
Vamos con el deporte. Tenemos ya a Rafa Nadal, Erik Frade, compitiendo en una pista de tenis más de tres meses después.
El tenista manacorí está reapareciendo en Abu Dhabi, jugando ahora mismo la primera semifinal del torneo exhibición Mubadala ante el sudafricano Kevin Anderson. Es su primer partido desde las semifinales del US Open el 7 de septiembre. Estamos en el primer set, 2-1 arriba el sudafricano, pero está sirviendo Nadal para el 2-2. Lucas Hernández, el defensa del Atlético, ha roto su silencio. Dice que está a gusto en Madrid, lo ha hecho en Le Figaro, en Francia, pero que en el fútbol hay contactos y que cada vez hay que tomar decisiones para él, para su familia y para el resto de su carrera. El Atlético sigue trabajando para que termine quedándose en el Atlético de Madrid durante muchos años. El Reus seguirá compitiendo en segunda división, pero solo con 11 jugadores de la primera plantilla. 6 jugadores han quedado libres después de no hacer frente a los pagos. Hoy tenemos también Euroliga para el Madrid, Fenerbahce Real Madrid 6:30, para Gran Canaria a las 9, hora peninsular, Gran Canaria Zalgiris.
Gracias, Eri. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se ha presentado hoy con su traje más triunfalista. El presidente ha hecho balance de sus 7 meses en la Moncloa con varias claves. Su promesa de convocar elecciones tras la moción de censura ha quedado diluida y olvidada. No hay generales a la vista. Sánchez asegura que en 7 meses han hecho más que Rajoy en 7 años. Sobre sus coqueteos con los separatistas, ese equilibrio que mantiene con los que le auparon a la presidencia, ha dicho que mantiene su compromiso de diálogo con una mirada amplia y no estrecha de la Constitución. Esto es literal. No desvela, por otro lado, las 21 demandas que le ha exigido el presidente de la Generalitat, porque, dice Sánchez, eso es un monólogo. Hoy al presidente se le ha visto especialmente incómodo por el cambio en Andalucía. Y atentos a la comparación. Que el acuerdo con separatistas para llegar a Moncloa es mejor que el PP llegue a la presidencia gracias a Vox. Porque, dice Sánchez, no es lo mismo pactar en una moción de censura que en una investidura. Bueno, el cinismo político, como ven, no tiene fronteras. Protagonismo en este viernes también para José María Mújica. Es uno de los hijos del histórico dirigente de los socialistas vascos, Fernando Mújica, asesinado por ETA en 1996. José María vio cómo un terrorista de ETA disparaba a su padre. Y esta semana le ha enviado a su partido una carta en la que les dice que deja de militar en el PSE. Una cena entre el actual líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y Arnaldo Otegi, en un retrato infame, ha supuesto una afrenta más para Mújica. Su respuesta ha sido clara: no en mi nombre. Te ruego que tramites mi baja del PSOE. Hoy el hijo de Fernando Mújica ha pasado por Herrera en COPE.
La frontera moral que se traspasa con esa fotografía jamás se debió producir. Y es lo que provoca el decir nunca más, porque como digo, este señor, como dices, de aspecto amable que cocina, es la encarnación del terrorismo. Eso es lo que siempre tenemos que combatir.
Blanquear el relato solo sirve para que historias tan negras como las de ETA se puedan repetir. Por cierto, en su comparecencia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la baja de militancia de José María Mújica. Así viene este 28 de diciembre, en el que están pasando más noticias que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En libertad y sin fianza, el presunto asesino del crimen de Susqueda.
La Audiencia de Gerona ha ordenado la puesta en libertad de Jordi Magentí, el único encausado por la muerte de Marc y Paula en el pantano de Susqueda en agosto de 2017. Magentí, que estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses, no podrá salir de España y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado. El juez ha tomado esta decisión porque de momento solo tiene indicios y no pruebas de su culpabilidad.
Llegan a España los 300 inmigrantes rescatados por el barco de la ONG Open Arms.
Esta mañana han desembarcado en el puerto de Algeciras, en Cádiz. 139 de ellos son menores de edad. A partir de ahora van a recibir ayuda psicológica y también legal. Además, en las últimas horas han llegado más de 200 inmigrantes en varias pateras a las costas de Málaga y Murcia.
Donald Trump amenaza con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México.
Si los demócratas, dicen, no dan su visto bueno para financiar el muro entre los dos países y cambiar lo que llaman Trump las ridículas leyes migratorias. Ese desacuerdo entre los republicanos y los demócratas ha llevado al cierre parcial de la administración estadounidense.
Es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y a punto de empezar para muchos unos días de descanso, mirando a la Nochevieja y al Año Nuevo. En media hora comienza el dispositivo de esta segunda parte de la operación especial de tráfico. Así que a las 2:34 de la tarde salimos a las carreteras españolas para conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente a esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid, especialmente por la A1 a la altura de Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la A4 a su paso por Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A6 en Majadahonda y el plantío de salida. También dificultades en varias vías, en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la A42 en Fuenlabrada, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Las Rozas. En Barcelona a esta hora lo peor, en la Ronda B10, la Ronda Litoral en Montjuïc, hacia Nudo Trinidad, y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet hacia Barcelona. También encontrarán complicada en Sevilla la ronda S30 en varios tramos y en Granada la A44 en Almanjayar en sentido a Motril.
Miramos a las carreteras y miramos también al tiempo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Todo apunta a que el final de este 2018 y el principio de 2019 va a ser frío, tampoco muy frío, lo habitual en estas fechas, pero soleado.
Sí, seguimos sin lluvia a la vista, salvo a orillas del Cantábrico, donde hoy se despide un frente que va camino ya de los Pirineos, y mañana en el sureste peninsular. De Almería a Cádiz tendrán que abrir el paraguas y tomar precauciones, porque ya están activadas las alertas por temporal marítimo. En el resto de España, tiempo seco y soleado, con temperaturas que empezarán a bajar el domingo. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las temperaturas en los próximos días van a ir en descenso y parece que tanto la Nochevieja como la llegada de los Reyes Magos serán con frío, también algo normal en estas fechas.
Ojo también con esa niebla persistente, la que tarda en levantar y que va a dificultar y mucho la visibilidad en las carreteras en ambas mesetas y a orillas del Ebro. Mucha precaución al volante.
7 meses al frente de un gobierno dan para mucho, para el presidente Sánchez, incluso le llevan a asegurar que han sido mucho mejores que las dos legislaturas de Rajoy al frente del Ejecutivo.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses... el gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
Es una de las frases triunfalistas que Pedro Sánchez acaba de dejar en Moncloa en esa comparecencia en la que ha hecho balance de su gestión al frente del gobierno. Rueda de prensa en la que cierra un año marcado por el desafío separatista catalán. Y con él empezará este 2019, aunque Sánchez se ha negado hasta por 2 ocasiones a desvelar esas exigencias que le transmitió Quim Torra el pasado 21 de diciembre. Esos famosos 21 puntos que Torra le trasladó.
Ley y diálogo, 2, acuerdos transversales. Grandes acuerdos, amplios acuerdos en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta. Esos son los puntos y el acuerdo sobre el que se basa, digamos, la visión y la lectura que tiene el Gobierno de España. Lo demás son monólogos.
Si hubiera que separar en 2 partes, la comparecencia de Pedro Sánchez podría hacerse en la falta de autocrítica, por un lado, y en las duras críticas que ha lanzado a la oposición. Ha asegurado que le gustaría tener una oposición como la que hizo él a Mariano Rajoy. Y lanzaba este mensaje al PP y a Ciudadanos por su más que posible alianza con Vox para gobernar en Andalucía.
Advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta y ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España, o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres, yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Está especialmente dolido Pedro Sánchez con el cambio en Andalucía. Ha asegurado también que no ve ningún elemento para la polémica en la foto que se ha hecho la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi. Esto se lo podría preguntar directamente a uno de los hijos, a cualquiera de los hijos de su compañero asesinado en el 96, Fernando Mújica. Sánchez mira ya a 2019 y a ese año electoral. El que se alargue o no su legislatura va a depender de que haya o no presupuestos para el próximo año. En su intervención, Pedro Sánchez ha insistido que sigue trabajando para sacar las cuentas adelante. Regresamos al Palacio de la Moncloa. Allá está el jefe de Economía, Joaquín Vizmanos. Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes. Sí, hay vocación de agotar la legislatura, dice Sánchez. Insiste, mantiene el optimismo con los presupuestos. Escucha.
El gobierno aspira y va a trabajar por aprobar los presupuestos.
Para ello necesita el apoyo de los independentistas. Sánchez ha dejado claro que en su propuesta habrá inversiones territorializadas para Cataluña. El presidente del gobierno ha cargado contra PP, contra Ciudadanos, por tumbar ayer la senda de estabilidad en el Senado, lo que resta dinero a las comunidades autónomas. Aquí también ha aludido a lo que ha pasado en Andalucía.
No quiero desaprovechar la oportunidad también de volver a lamentar el rechazo tanto del Partido Popular como de Ciudadanos a esa senda de gasto que había planteado el Gobierno de España, porque suponía otorgar más de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas. 2.400 millones de euros, sobre todo para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, los servicios sociales.
Muchos para Andalucía. Por lo demás, Sánchez se ha dedicado a sacar lustre de los datos económicos, a pesar de que el PIB crece al menor ritmo en tasa interanual desde 2014, según ha revelado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. El presidente del Gobierno prevé 800.000 empleos entre este ejercicio y el próximo. Ha puesto en valor la subida de las pensiones, la del salario mínimo y el acuerdo con los autónomos.
Saca lustre, se echa flores. ¿Qué dicen en la oposición de este balance de los 7 primeros meses de Pedro Sánchez en la Moncloa? Pues desde el PP hablan ya de una crisis institucional sin precedentes. Javier Atar.
Pablo Casado cree que Sánchez no da la talla como presidente, que actúa como un títere de los independentistas y que trata de destruir todo lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del PP lo resume de esta forma.
El presidente del gobierno, la verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit, porque sinceramente ha sido catastrófico, pero bueno.
Desde Ciudadanos ven un gobierno débil y en manos de quienes quieren romper España. Su secretario general, José Manuel Villegas, subraya que la legislatura agoniza y que Sánchez ha recibido su primer revés en Andalucía.
La primera prueba de esa reacción de los españoles la hemos tenido con las elecciones en Andalucía. Cuando se han puesto las urnas, le han dado el primer revés a Sánchez y le han dicho no a las políticas de Sánchez.
Y en Podemos tienen una visión diferente. Reconocen que Sánchez ha cumplido parte del acuerdo que mantienen, pero le reclaman algo más de valentía para aprobar los presupuestos.
Gracias, Javier. Hemos escuchado el balance del presidente del Gobierno, del líder del Partido Popular, también del secretario de Ciudadanos. Y te estamos preguntando a ti, a los oyentes de Mediodía COPE, por el balance, ¿qué nota le pones al presidente del Gobierno? José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE?
Pues mira, Augusto nos dice, me parece que el cinismo de Pedro Sánchez no tiene parangón. Hace todo por mantenerse en el poder. Rubén, en cambio, dice que le da un 6. Es cierto que esperaba algo peor, pero todos los cambios necesitan un tiempo. Dentro de lo malo es lo mejor. Mario, por ejemplo, hace una referencia al día de hoy y se pregunta, ¿será ese triunfalismo una broma por los santos inocentes? Hace tiempo que no oía una inocentada mejor. También habéis mandado notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE.
Hemos sido socialistas de toda la vida, pero yo creo que estando al cargo Pedro Sánchez se está cargando al Partido Socialista, a los socialistas, a todo el mundo, y yo creo que el balance es totalmente nulo.
Me parece que la gestión que ha hecho el señor Pedro Sánchez, perfecta, muy bien, a mí me encanta.
Estoy perfectamente de acuerdo con el presidente Sánchez, que en estos 7 meses han hecho mucho más que el Partido Popular en 7 años. Muchas más concesiones a los separatistas, mucho más gobierno a base de decretazo.
Eso de que de Pedro Sánchez la rueda de prensa el 28 de diciembre no es casualidad. Que en 7 meses el país ha mejorado más que en 7 años con el PP. Vamos, vamos, vamos.
Pues dejamos todo lo relacionado con ese balance que ha hecho el presidente del Gobierno, con las relaciones, y te hablamos ahora de un varapalo judicial, el que se ha llevado esta mañana Ana Botella y parte del que fue su equipo al frente del Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha condenado a la alcaldesa y a 6 de sus concejales a pagar 25 millones de euros por vender vivienda pública a los llamados fondos buitre. El tribunal considera que la venta se hizo por debajo del precio contable y también por debajo del precio de mercado. Belén Ibáñez.
Una operación que se llevó a cabo en plena crisis económica para salvar dicha empresa pública sumida en pérdidas. Se vendieron 1.800 viviendas, según esta sentencia, de manera irregular, sin concurso público y a un precio por debajo del mercado. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha señalado que lo que se penaliza no es la venta de pisos, sino cómo se hizo.
La venta de viviendas no es ilegal, no es un delito esa venta de viviendas. Lo que es ilegal es la actuación en la venta de esas viviendas, el procedimiento, cómo se hizo ese procedimiento de venta de viviendas, que se hizo sin publicidad, sin concurrencia, con un valor, pactado. Todo eso es lo que es ilegal, todo eso es lo que genera un quebranto patrimonial.
La exalcaldesa Ana Botella ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, que no es penal, es administrativa.
Y seguimos pendientes del estado de salud de Eduardo Zaplana. El exministro continúa ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia. Y aunque 2 informes de su oncólogo recomiendan que no vuelva a prisión, la jueza hasta el momento quiere que regrese a la cárcel de Picassent. Esta postura ha generado una importante controversia en ámbitos jurídicos de Valencia. Patricia Rossetti.
A muchos les llama la atención, incluso les causa perplejidad, y a otros no les sorprende porque conocen la manera de actuar de la juez Isabel Rodríguez. Una magistrada competente, aseguran a COPE fuentes jurídicas, y no especialmente sectaria, nos cuentan. Lo que sí aseguran es que no le gustan nada los medios de comunicación, y el caso de Zaplana se ha convertido en mediático. No la doblega nadie, señalan las fuentes consultadas, y no suele dar el brazo a torcer. Consideran estas fuentes que debe tener las cosas muy claras para mantener a Zaplana en su estado en prisión, a pesar de las advertencias de los médicos. Si estuviera condenado, la decisión de arresto domiciliario, que es lo que pide su defensa, sería más fácil. El artículo 80 del Código Penal contempla la excarcelación, pero en prisión preventiva hay alguna laguna legal y depende del juzgado. No obstante, una buena parte del mundo de la justicia de Valencia considera que esta prisión provisional en esta situación es duradera y que daña en parte la imagen de la justicia de la ciudad y de la comunidad. Las decisiones de la juez Isabel Rodríguez y las peticiones del fiscal van en la misma línea y no se lo ponen fácil a la sección quinta de la Audiencia de Valencia, que es la encargada de decidir sobre los recursos que presenta la defensa de Eduardo Zaplana.
El último fin de semana del año también tiene estrenos de cine. El blockbuster de la cartelera es para Bumblebee.
Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
Bumblebee, debes proteger a la Tierra y a su gente.
Bumblebee, vuelven los Transformers en esta sexta entrega dirigida por Travis Knight y Sefi García.
Bumblebee es un Chevrolet amarillo, el hermano pequeño de los Autobots, que se encuentra una adolescente algo desnotada en un depósito de chatarra, cine de palomitas, muy en la línea de Spielberg. La relación entre el adolescente y el joven Transformer recuerda mucho a la de Elliot con E.T.
Más cine familiar, Santa Claus y compañía.
Si no salvo a mis duendes, no habrá Navidad. Soy Papá Noel y voy a repartir juguetes.
Ea es una comedia francesa dirigida y protagonizada por el cómico Alain Chabat, en la que cuenta las desventuras de Papá Noel en París, a donde viaja para comprar medicinas con las que curar a sus duendes.
Y el flamante premio de honor de los Feroz, José Luis Cuerda, vuelve al humor del absurdo con Tiempo después.
El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables. Parece lo nunca visto, pero es el acabose.
Está ambientado en un futuro posapocalíptico en el que el mundo ha quedado reducido prácticamente a un solo edificio en medio del desierto. Blanca Suárez, Roberto Álamo, Antonio de la Torre, un gran reparto para una comedia con un tono muy agresivo y apolillado.
Un maestro, José Luis Cuerda. Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.